Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del lunes 27 de enero, ya llegando a los últimos días de este mes de enero, de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti. Bueno, buen inicio de semana para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para todos los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a los que escriben bien temprano, como Yanela Lucía, que sé que está ahí en la sintonía y acaba de enviar también un correo. Ustedes pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y recuerden que vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana.
Bueno, los buenos días para nuestra productora Maite Rodríguez, para nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Comenzamos este programa con la noticia luctuosa de la muerte de la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant, que en nuestro segmento deportivo ampliaremos y profundizaremos. De momento, creo que nos vamos al tiempo. Y para hablar del tiempo, de la sombrilla, del frío, creo que el frío ahí viene, está como cantinfla que sube y baja. Pero bueno, eso que lo hable el que sabe. Y me refiero a Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro, a Levántate Cuba.
Gracias, gracias por esa bienvenida tan bonita. Alberto, un abrazo también para Exilda y por supuesto para Maite, Teudy, Maybach, que toda esa gente linda de Levántate Cuba. Bueno, esto es una nueva definición tuya, está muy bien. El tiempo está cantinfleando. Un poquito de frío, un poquito de calor y está bien, bien. Bueno, pues Alberto y Exilda, un frente frío muy débil que estuvo afectando el sur de la Florida durante el fin de semana se proyecta esta mañana sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas y se convierte en caliente penetrando las aguas del Golfo hasta un centro de bajas presiones que se halla sobre su región central. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, magníficas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, no buenos para el papalote. Y hay poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8 y será un placer. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Lázaro, yo hablo mucho del papalote porque me encantaba empinar papalote, pero tengo entendido que el papalote, como tantas otras cosas, se ha ido de Cuba y eso me da tristeza.
Bueno, es una pena, pero ya volverá. Que tengan buen día.
Gracias, Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, siempre maestra, y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1860, en La Habana, la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda es coronada por su relevante obra literaria. Conocida como Tula o bajo su seudónimo La Peregrina, fue una destacada poetisa camagüeyana, representante del movimiento romántico cubano y precursora de la novela antiesclavista, defensora también del papel social de la mujer. La Avellaneda consagró también una de las principales aristas de su talento a la escena. Dirigió en el año 1860 la revista El Álbum Cubano y en este medio publica, además de sus leyendas, La Montaña Maldita, La Dama de Amboto y La Flor del Ángel, sus discutidos artículos sobre la mujer. En el año 1950, en la ciudad de Matanzas, Cuba, también se funda oficialmente la Peña Literaria Matancera.
Gloria eterna a nuestra peregrina que tantas glorias le dio a Cuba en la actuación, en la escritura, en la poesía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, siempre primero Cuba, ¿no? Y para hablar de Cuba hoy tenemos a un conocedor, al doctor Pablo de Cuba, por cierto, experto, abogado, economista, un hombre que sueña y se desvela por Cuba como todos nosotros. Así que le damos al doctor Pablo de Cuba la más cordial bienvenida a Levántate Cuba.
Hola, buenos días, un placer de nuevo estar con ustedes.
Bueno. Buen día, Pablo. Queríamos empezar porque hay una onda, no solamente en Cuba, la vemos también en Venezuela, y es que debido al deterioro económico del país comienza a como a penetrar el dominio del dólar, la dolarización. Nos gustaría hablar contigo en primera instancia de este tema tan actual.
Sí, es indudable que ya desde hace un tiempo que el gobierno de Cuba notó que la falta de liquidez casi se convertía en perpetua. Es simple, es una economía que no produce liquidez porque sencillamente es una economía hecha modernamente por decretos y leyes que promulgan determinadas reformas que no existen y principalmente se genera por capricho político. No hay economía ni por ley ni por capricho político. Sencillamente porque conduce a lo que todo el mundo ve, que es la inestabilidad por miedo del productor de riqueza. No hay otro productor de riqueza que el hombre. No existe. La máquina coadyuva. El hombre es la que la programa y la maneja. Entonces, cuando al hombre tú le das falta de libertades y de ahí lo conduces a un temor constante por represiones, entre ellas la de quitarle un pequeño negocio, vas llevando una economía a la quiebra. Realmente la dolarización rompió con la idea de concretar una nación donde su moneda de curso legal, el peso cubano, sufrió la mayor defenestración de su historia. Hay que recordar que el peso cubano no es producto de la Revolución Cubana. Entonces, esa defenestración que llevó la moneda nacional condujo a que sencillamente la persona que no tuviera la capacidad de lograr moneda libremente convertible fuera del país, única y exclusivamente por el exilio, se derivaba en que, como tal, sufría el poder adquisitivo más bajo de su historia. A eso se le une que si llegas a concebir un cierto nacimiento de una casta que comienza a tener negocios privados, pero que mayormente la cúpula devora, pero no deja comer. Cualquier similitud con la mafia es pura coincidencia lo que estoy diciendo. Llega a establecer una barrera entre lo que es generar por el salario propio un nivel adquisitivo y generar por la comodidad de una remesa otro nivel adquisitivo. Sencillamente, cuando tú tienes ese tipo de economía, vas hacia una moneda donde tú la puedas recibir sin invertir. Es decir, la remesa la recibe el pueblo de Cuba, la consume, la gasta en lo que el gobierno determina que le pone para su consumo, pero no genera nueva riqueza. Entonces, cuando tú tomas una moneda extranjera, en este caso el dólar, y la llevas a intentar hacer un salario interno para el consumo de una población, que al parecer ese es el camino que están buscando nuevamente, sencillamente lo que generas es una división entre lo que es la circulación y el valor de cambio de tu moneda. La defenestra, la llevas a cero. Entonces tienes mayormente un pueblo que trabaja para nada y por nada, las dos cosas. Eso no es estímulo económico. Sin embargo, cuando tú te sientas en una butaca del poder político, fundamentalmente en Cuba, donde no tienes ni la capacidad para exportar casi nada porque no genera riqueza interna, tu flujo de caja es nulo porque tampoco generas, debido a esa crisis, capacidad de pago, empiezas a tener otros problemas. Y es que tus proveedores externos empiezas a abusar de ellos. Ejemplo rápido. Muchos empresarios que exportan a Cuba productos de alta rotación le están pidiendo que cobren a los dos años. Es decir, un producto que tú consumes al otro día o a más tardar un mes, estás pidiendo que le pagues a dos años. Eso es lo que es el panorama. ¿Qué ocurre con esa acción que era rica? Porque antes usted mandaba, tenemos que acordarnos de eso, ¿eh? Usted mandaba por Western Union dólares y en Cuba se recibían dólares. Es decir, COFAC tomó la medida de que no se podía comprar una moneda de cambio paralela. Sin embargo, cuando el gobierno de Obama, que se relajaron, vamos a decir, de esas llamadas prerrogativas que él tomó, ahí vino la crisis y empezó la compra del CUC, el llamado cuco cubano, papelín, sin amparo ninguno. Un capricho de que de controlar el flujo de dinero externo para dar un papelín devaluado, vamos a empezar por ahí, devaluado internamente por capricho del gobierno y con un valor restringido. ¿Eso llevó a qué? Que la mayoría de la gente ya no tenía capacidad de guardar casi dólares. Volvió de nuevo la crisis de la liquidez y es lo que estamos viendo ahora. Que vuelven al método antiguo. Manden más que estamos ganando. Esa es la frase típica que en Cuba se logró.
Sí, y ahora permitiendo los depósitos en efectivo en dólares estadounidenses, que tienen por supuesto un gravamen del 10%, pero muchas personas se están quejando que cuando llegan a estos bancos, porque invierten parte del dinero quizás en la compra de algo y cuando quieren entonces sacar estos dólares, pues les dicen que no están. Y recordar por supuesto que al cubano de a pie se le paga en peso cubano, no es una moneda fuerte. Hay que recordar eso también.
Absolutamente. Absolutamente. La defenestración, como bien has dicho, llegó sencillamente a lo que el cubano gana como salario. Entonces, ¿qué pretende el gobierno al final? ¿Dolarizar con salarios en dólares? Panamá, por Dios, ni lo piensen. Están haciendo una zanja aún más profunda porque la economía no crece internamente, sino depende de lo que tú puedas importar. Y más en una moneda dura. Señores, si Cuba no tiene casi el mínimo de acceso a los créditos en el mercado mundial, no lo tiene. Cuba le debe, no hay una virgen que esté todavía por concebir que ya Cuba le deba. Lamentablemente ese es nuestro país.
Doctor de Cuba, hay algo que me llama la atención y por supuesto nos preocupa a todos, ¿no? Este diagnóstico que usted nos ha puesto y ha compartido con el pueblo de Cuba de una forma tan, yo diría hasta dramático, ¿no? Porque implica que la economía está ante un desastre no anunciado. El desastre lo está padeciendo el pueblo de Cuba. Y esto va a producir, o debe producir, y esta es mi pregunta, ¿más pobreza a los pobres de Cuba?
Absolutamente. Lamentablemente hay que decirlo. El nivel de deterioro socioeconómico aumenta. Y es lo que inicialmente puse de forma breve, la zanja, el hueco, el beril que se logra entre aquel que apenas subsiste con moneda porque sus familiares los mandan como remesa, entre aquel que sale al diario a trabajar y que no tiene esa posibilidad de acceso. Va a llegar a más pobreza y cuando tú aumentas esa pobreza, parte de esa juventud que está ahora sin compromiso político de ninguna índole, sale a la calle a tratar de solventar su situación y ahí va a aumentar el nivel de delincuencia. ¿Por qué es así? Es una cadena que el hombre no ha podido desbaratar, porque sencillamente es parte de su naturaleza. Y es lo que en Cuba se ve más a diario, más y más, más y mayor deterioro social y económico. Y te encuentras un presidente nombrado por otro presidente que no se sabe de dónde salieron las boletas, vamos a decirlo así, porque no es una elección normal ni democrática, Díaz-Canel, hablando de pequeñas y medianas empresas, porque tienen ese problema también. A veces leen a la mitad Wikipedia y ya se piensan que saben, tienen una cultura de carácter tan, pero tan estúpida, que hablan de eso, y de remate le caen atrás a alguna gente, incluyendo aquí en Miami, hablando de que ya se está hablando de empresa en Cuba. En Cuba siempre se habló de empresa, chicos. Cuando tú prohíbes una entidad económica, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás lacerando el resultado humano de años, de siglos. Sí, claro. Es eso. Y el capricho político no es una empresa. Ni en el capitalismo ni en el socialismo. En los dos es muy peligroso. Y esa es la desgracia que lamentablemente estamos viendo. Lamentablemente, Cuba ya no tiene respuesta a qué hacer. No encuentra. Siempre es una variante nueva. Pero ¿dónde termina esa variante nueva? Ajá, en el efecto sentimiento. Eso es un efecto que yo le puse el nombre. ¿Y cuál es el efecto sentimiento? Aquel que golpea el bolsillo de lo que nos estamos levantando temprano todos los días en esta nación y en otros países del mundo, esperando ayudar a nuestros familiares. Y eso Cuba lo ha manejado muy bien. Pero ya se le cortó un poquito con el problema de la remesa. ¿En el sentido de qué? De la inmigración. En Cuba se calculaba que cada cubano que salía a los 6 meses estaba remesando. Eso ha bajado. Lamentablemente, ese es Cuba.
Sí, las cosas están cambiando un poco. Pero también ellos apostaron mucho al sector turístico y según los informes perdieron casi 500,000 turistas en el año 2019 y según ellos están apostando, bueno, cambiando el mercado y apuntando a China, Rusia, pero algo que llamó mucho la atención la semana pasada fue que también dijeron que, bueno, que quieren que cada vez más cubanos que se puedan permitir el lujo de ir a un hotel, pues que vayan y según ellos que pasen unas buenas vacaciones.
Sí. El turismo, vamos a decirle, la industria sin humo, sí, sencillamente se basa en el servicio. La ventaja del turismo, como son las islas del Caribe, es buscar un turismo reiterativo, es decir, que el servicio sea tan bueno que la gente trate de ir nuevamente. ¿El cubano ir a un hotel? Sí, es cierto. Que vayan. Le están pidiendo que gasten su remesa. Muy pocos son los cubanos que logran como riqueza interna una moneda extranjera, sea el dólar, sea el euro. Son muy pocos. Entonces, estás comiéndote lo que tú de forma mínima generas. Porque sencillamente tú puedes ir a comprar una tienda o ir a un hotel este mes. Tú no sabes si el mes que viene tu familiar tiene algún problema y no puede remesar. Y el turista que va, recordemos que el turismo que empezó en Cuba era mochilero, señores. Y por no decir nacionalidades, iban allí con una mochila porque estaban en paro y le seguían pagando. Entonces, ese es el turismo. Después empezó a desarrollarse, a crecer, pero empezó a mermar. ¿Por qué? Porque tienes una infraestructura que al no tener liquidez en la nación, no puedes apenas mantenerla, porque tus obligaciones de pago externa y con los que explotan esas instalaciones te la sacan de la caja. Entonces, se deterioran esos hoteles. No hay una rotación de esos inventarios. Y eso es lo que está ocurriendo. Y vas perdiendo, y vas perdiendo. ¿Alguien se asuste? El turista.
Claro. Sí, perdón. Hay algo que queda muy claro. Y amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Pablo de Cuba, precisamente de esa crisis económica que nos preocupa a todos y que, por supuesto, la sufre directamente el pueblo de Cuba, no los militares, ni la clase de poder, ni los parlamentarios, que obviamente trabajan muy poco, por cierto, ¿no? Pero bueno, esos son problemas de ellos, ¿no? Ahora, esta situación, doctor, de Cuba, de que Cuba no es capaz de producir, eso no es nuevo. O sea, llevamos 60 años con este estatismo caprichoso, sabiendo que el estatismo puede ser un complemento, puede ser un complemento, puede ser una medida administrativa momentánea, transitoria, pero lo que produce, y usted lo dijo con mucha claridad, es el ser humano. O sea, el ser humano es el que puede producir con su empresa privada, y en Cuba ha habido una lucha de 60 años contra la empresa privada. Todavía existe esa lucha, todavía el gobierno de Cuba se empeña en que todo lo produzca el Estado, y por supuesto el Estado no está para encargarse 100% de esa materia es del ser humano, del productor, del campesino, del creativo, el que es capaz de montar una empresa. Y esta situación, ¿cómo puede Cuba salir de este círculo vicioso de la pobreza y de la represión que produce el estatismo?
Lo que siempre ha negado, mi estimado, y lamentablemente es así. El capitalismo no es perfecto, pero es el único sistema que hasta ahora se conoce que produce riqueza. Entonces, ellos plantean inventar una nueva rueda, inventar un nuevo cilindro, inventar un nuevo motor conductor de la riqueza humana, que no sea medidas capitalistas. Pero si no hay mayor capitalismo de Estado que el cubano, hoy por hoy, eso es imposible de superar. No dan la más mínima capacidad de que el hombre llegue por su propio conducto a aportar capital y trabajo y generar riqueza. Y aún haciéndolo, y ojo con esto, aún haciéndolo lo hace con miedo, porque la propia legislatura crea las bases de violarla y romper cualquier garantía y desaparecer tu negocio de un día a otro. Porque sencillamente, para que exista la más mínima garantía de desarrollo y generar riqueza, se necesita sobre todo propiedad de lo que uno tiene para disponer. Y eso en Cuba no existe. El gobierno siempre, desde 1959, no es solamente controlar, porque lamentablemente ustedes saben que el capitalismo es la última moda. Anterior a este gobierno era legislar normas de control. Cuando se busca legislar para tomar un control más de un elemento de libertad. No estoy hablando de libertinaje, son dos cosas distintas. Y en Cuba es todo lo contrario. No dan los más mínimos pasos. Todos son leyes de pura demagogia, que en el fondo saben que la pueden. No dan el más mínimo paso para desarrollar un sistema empresarial constante, libre y garantizado, que comience a poner a un país a generar riqueza. Y eso no es de ahora, ni es del capitalismo. Eso es de la época de Adán Smith, el homo económico. El hombre actúa por sentimiento económico. Pero cuando uno tiene que enfrentarse en una nación, no al riesgo del mercado, no al riesgo de la circulación y el capital, sino al riesgo de la inestabilidad que produce el gobierno por falta de libertad, sencillamente y llanamente estás condenado a la pobreza. No hay de otra. ¿Quieres otro paralelo? Utiliza lo mismo, pero con la corrupción. ¿Para qué vamos a seguir hablando si estamos llenos en esto que se llama América, de ese otro mal? Entonces, ¿dónde un gobierno totalitario con una esencia corrupta, a dónde vamos a llegar? Es imposible. Imposible continuar. Y eso es lo que lamentablemente estamos sufriendo. Sáquese la más mínima cuenta de cuántos cientos de miles de millones se han remesado de esta pequeña ciudad, como digo yo, la más norteña de Cuba, de Miami, hacia la cubana. ¿Cuántos cientos de miles de millones? ¿Para qué? Para el consumo. Consumo a largo plazo que al final del juego caen en bolsillos. ¿De qué? Del gobierno. Mal administrado, quebrado. Así es.
Sí, porque no se ven las mejoras para la población, que en definitiva son los que están sufriendo todas estas penurias, ¿no? Una economía totalmente colapsada, y ellos, bueno, pues se siguen aferrando a decir que los cuentapropistas quizás sean los que lleven al país adelante, pero si le pones tantas normativas y tantos pisapapeles a los cuentapropistas que no pueden avanzar, tantas multas, pues nada, el país, yo pienso que primeramente tiene que empezar por ellos a cambiar un poquito para que entonces después las cosas comiencen a verse, ¿no? La economía, fundamentalmente, la mayoría de las empresas están colapsadas totalmente.
Indudablemente, el sector estatal empresarial no existe. Bastemos recordar una vez, una sola vez, por discurso, dos leyes que garantizaban movimiento de activos la derogó Fidel Castro en un discurso, la Ley General de la Vivienda, la primera, y los mercados libres campesinos. Entonces, imagínate, si ahora se... ¿Quién va a generar una tranquilidad con eso? Y estoy hablando hace 30, 40 años atrás. Digamos hoy que tienes un hombre poniendo multa a las 24 horas del día para llegar al soborno. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos con los inspectores. Muchos tienen más problemas que esos que están en el mismo, pero lamentablemente tienen un sentimiento de necesidad. Y es así. ¿Multas para qué? Un país que busca más colocar impuestos que la vialidad para generar la riqueza. Por Dios, al final, no hay impuestos que no sea.
Al final de todo, doctor Pablo de Cuba, es el control político contra la iniciativa privada. Ha sido la guerra de Fidel Castro y ese es el resultado.
Absolutamente, ese es el resultado. Ese es el final lamentable que a veces uno busca... por dónde está algún elemento de luminaria y no se ve una, no se ve. Revise la ley de inversión extranjera cubana. Señores, la ley, cualquier inversión extranjera depende del extranjero, no tiene nada propio. Y son argumentos de ayuda fiscal para incentivar que se desarrolle internamente la fuerza de trabajo, la tecnología y el mercado. En Cuba no es así, por Dios. Entonces... ¿A dónde? No tienes ni una mano de obra libre. El extranjero no puede contratar libremente. Entonces, todo es una falacia. Todo es una falacia. Y de la falacia no conduce otra cosa que precisamente eso. La mentira. Porque es falso lo que estás armando. Entonces, tienes una infraestructura ahí abajo que necesita, y de pronto tú tienes un peso cubano que ya no sirve, un CUC que inventaste, un papelín sin respaldo, que ya no tiene soporte, y ahora estás buscando una tarjeta. Por Dios, bueno, si no tienes ni para cambiar.
Amigos de Cuba, hemos tenido casi una conferencia magistral sobre la crisis económica cubana, la defenestración, la falta de liquidez, la situación de que el país no produce, en fin. Pablo de Cuba nos ha dado, repito, una conferencia magistral sobre esta crisis que lamentamos, quisiéramos que fuese todo lo contrario, que el pueblo de Cuba tuviese productos y fuese feliz, pero no es así.
Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? Todo lo contaremos a partir del próximo 27 de enero, vísperas del aniversario de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí, y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Exilda a la segunda media hora de este Levántate Cuba de hoy, lunes 27 de enero. Mañana conmemoraremos el natalicio de Martí. Así que estamos en la segunda media hora.
7:30 de la mañana. Quiero saludar y felicitar a Maylen allá en Baraguá, Ciudad de Ávila, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y ella y su esposo Leonid, pues son oyentes fieles de Levántate Cuba.
Bueno, felicidades dobles por el cumpleaños. Y nos vamos a un tema que hoy está en el mundo entero. El mundo conmemora este lunes el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración o de exterminio nazi alemán de Auschwitz, en la que fueron asesinados, oigan la cifra, amigos de Cuba, 1.100.000 de personas. Y de ese 1.1 millón, 1 millón eran judíos. Para hablar de este tema tenemos un colega, un gran amigo, debo decirlo con mucha satisfacción, un periodista, un escritor de mucha talla, y me refiero a Rolando Bejar, al cual le damos la más cordial bienvenida en este programa Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Buenos días, mi amigo Miller, el que me honra con su amistad eres tú, porque yo soy una partícula en la historia de Cuba que no se puede escribir sin mencionarte.
Háblanos un poco del tema. El tema es muy sensible, es muy injusto y, por supuesto, es histórico. Es histórico que esto hay que no se puede repetir.
No, lo peor es que no es histórico. Lo peor es que es actual. Lo peor es que en los Estados Unidos, hace un año, en 2018, se cometió el primer linchamiento colectivo contra judíos en, no sé si en el hemisferio occidental o en esta parte del agua, pero sin duda en los Estados Unidos. Nunca antes se habían linchado a 11 judíos de una misma vez, en el mismo día, en el mismo lugar. Eso pasó en noviembre del año pasado, coincidiendo lamentablemente prácticamente con el aniversario del Kristallnacht, que en definitiva fue la primera explosión internacional que el mundo reconoció que existía, aunque no hizo nada a lo que estaba sucediendo en Alemania. Y terminó en lo que terminó, en los asesinatos de millones y millones de personas. Se considera que alrededor de unos 6 millones de judíos perecieron en esa época, y más de otros 20 millones o 20 millones más perecieron a manos de los nazis, que no eran judíos, que eran rusos, que eran polacos, que eran húngaros, que eran gitanos, que eran homosexuales, que eran comunistas, que eran 20, otros, qué sé yo, 17 millones más. Entonces todo eso es lo que hoy se conmemora con la liberación de Auschwitz.
Y que los últimos supervivientes que participaron en todas estas conmemoraciones pues están clamando porque la memoria no caiga en el olvido, que las personas no olviden lo que pasó allí.
¿Alguno de ustedes dos alguna vez ha conocido a un sobreviviente de Auschwitz?
Personalmente no. He leído muchísimo, pero personalmente
yo
no.
Conocí a uno, sí.
Okay. Yo he conocido a varios. Imagínate. Yo he visto los números que fueron grabados en la carne de niños que estuvieron en Auschwitz. Yo he visto esos números, ¿ok? A mí no me lo contaron ni estuve allá. Y si quieres, déjame dar algunos detalles, si es posible.
Claro.
Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau es el complejo industrial diseñado para el exterminio de personas más sofisticado de la historia de la humanidad. Auschwitz-Birkenau eran 40 campos que estaban divididos en tres que en tres cualidades estaban los campos de concentración per se, donde, por ejemplo, el campo de concentración de la UMAP, que era horrible. Si tú comparas el campo de concentración de la UMAP con Auschwitz, estás comparando un resort con una cárcel. Pero eso era Auschwitz, el campo de concentración. Después venían los campos de trabajo forzado. A los campos de trabajo forzado iban inmediatamente después de los días de selección y nos enviaban a esos lugares hasta donde morían por cualquier nimiedad, por haber mirado de una manera fea, quizás un guardia, eso era suficiente para un tiro en la cabeza, después de jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas. Esos eran los campos de trabajo. Entonces, después estaban los campos de exterminio, que era lo que se hacía en Birkenau. Auschwitz era el principio del proceso, Birkenau era el final. En Auschwitz nos concentraba, en Birkenau era la solución final, que consistía en cámaras de gas y en crematorios y en fosas comunes. Las cámaras de gas, al principio, tenían una capacidad de alrededor de 700, 800 personas diarias. O 700, 800 personas era lo que cabía en una cámara de gas. Lo que se podía procesar entre lo que se metía, lo que se sacaba y se llevaba al parque crematorio, eran más o menos 800, 900 personas al día. Y las primeras víctimas fueron unos prisioneros políticos alemanes y rusos. Cuando llegaron los judíos, incrementaron esto y lograron fabricar cámaras que podían asesinar hasta 20.000 personas diarias. De acuerdo con ese mismo número que tú das, Munich, que es correcto, del 1.3 personas se aparecen en los registros. Acuérdense de cómo son estas prisiones. Los alemanes eran extremadamente precisos y guardaban muy bien sus récords, pero no eran infalibles tampoco. Hay quien dice que en general en el campo llegaron a matar hasta qué sé yo, unos números tremendos que ni siquiera quiero pensar. Pero la realidad es la siguiente: las cámaras pudieron llegar a matar alrededor de 7.000 personas diarias. Si usted divide 1.1 millones de personas entre los 55 meses que duró el campo funcionando, le da más o menos 7.000 personas diarias. Imagínese usted que en algún lugar asesinaran 7.000 personas diarias por 6 meses. Bueno, eso ocurrió en Auschwitz por 55 meses. Y para sorpresa de muchos, hasta que no entraron las tropas norteamericanas y soviéticas, nadie sabía que eso estaba existiendo. ¿Qué cosa es?
Increíble. Increíble, un asesinato como ese. Amigos de Cuba, estamos hablando hoy precisamente con el colega periodista y escritor Rolando Béjar sobre un hecho inusitado que no debe repetirse en la historia, y nos referimos al 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio alemán Auschwitz. Y como él precisó precisamente, Auschwitz, Birkenau, que es lo que representa todo el complejo, es un hecho que toda la dirigencia del mundo, tanto judíos como demócratas, católicos, protestantes, musulmanes, están reclamando que nunca más este hecho se pueda repetir en la historia. Le damos las gracias a nuestro colega Rolando Béjar por poner el tema en su perspectiva más aguda, porque estamos hablando de cientos de miles, de millones, 6 millones de personas, casi el 95% judías, fueron asesinados vilmente por el nazismo en Alemania en esa época brutal, que ojalá no tengamos que volver a recordar ni a pasar. Gracias a Rolando Béjar por su presencia en Levántate Cuba, y quisiéramos tenerlo más frecuente, así que se prepare para otras invitaciones. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos rápidos para Venezuela. Venezuela ha vivido un fin de semana interesante con el rechazo de la segunda de Nicolás Maduro, la número dos, la Delcy Rodríguez, que no pudo salir de un avión. Y por otra parte, en la contrapartida, en la recepción que ha tenido el presidente interino Juan Guaidó en Francia con el presidente Macron, en España, a pesar de que no lo recibió el presidente, fue una visita cordial por ambas partes. Y ya en este momento tenemos la noticia que está en Canadá, o sea que ya aterrizó el presidente interino en Canadá, a espera de ser recibido por la jefatura política de ese país. Y sobre esto queríamos comentar con nuestro politólogo y, por supuesto, invitado y amigo, Esteban Gervasi. Esteban, bienvenido a Levántate Cuba. Háblanos un poco de esta situación que yo creo que deja muy mal parado al usurpador Nicolás Maduro, y en cierto sentido nos parece periodísticamente que hace crecer a la figura de Juan Guaidó.
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos y al Radio Escucha. Bueno, hay que reconocer que la gira de Juan Guaidó ha logrado otra vez llevarlo a la prensa mundial y levantarle el ánimo sobre todo a los venezolanos que están fuera de Venezuela, porque hay que recordarle a los oyentes que en Venezuela la prensa y los medios de comunicación están en manos del narcoestado, y cuando uno conversa con personas en Venezuela, como hice ayer muy tarde en la noche, la gente realmente está muy desinformada de lo que está pasando fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Es una cosa, realmente es un control que impresiona, digno de estudio, porque hasta las redes sociales controlan y tumban la página web y ese tipo de cosas. La gira de Guaidó definitivamente en Europa lo pone a él en una situación de fortaleza al lado de Nicolás Maduro. Y ahora, después de España, está hoy en Canadá, y en España deja una crisis institucional que me parece muy bueno, porque los españoles se dieron cuenta, sobre todo los partidos que supuestamente deberían ser parte de la Internacional Socialista, que es donde Voluntad Popular es miembro, y termina un partido como Vox, un partido de derecha, dándole el respaldo y dándole la bienvenida en España, mientras que España, su presidente y su vicepresidente cometen el grave delito de recibir a Delcy Loína, la hermana de Jorge Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, y la recibe, ya se probó que sí bajó del avión, hizo un cambio, fue a Turquía, y estos funcionarios cometen un delito porque ella estaba sancionada por la Unión Europea y ella no podía volar ni siquiera pasar por el espacio aéreo europeo, porque ella y 18 personas más del régimen de Maduro están sancionados por la Unión Europea. Lo que esperamos todos los venezolanos, y en resumen, porque es lo concreto, sería la visita de Guaidó a Washington, cosa que creo no se va a dar, porque vi unas declaraciones del secretario Pompeo en el Nuevo Herald la semana pasada, y él dice que de la gira termina de Canadá directo a Venezuela. Inclusive en esa entrevista dice que no se le ocurra al régimen de Maduro tocarle un pelo a Guaidó, porque va a haber una respuesta muy contundente sobre ese tema. Yo soy muy escéptico, en el sentido de que ya que uno conoce el mundo diplomático, que emite declaraciones y saca remitidos y una cantidad de cosas, al final eso no se concreta, porque sabemos que la salida del régimen de Maduro va más allá de unas sanciones, va más allá de un repudio mundial. Un narcoestado, un estado tan violento, un estado donde hay una gran anarquía, que hay muchos jefes de grupos mafiosos, donde vemos el fin de semana la noticia de que uno de estos bolichicos llamamos en Venezuela, estos empresarios menores de 40 años, que se hicieron multimillonarios con contratos del Estado, trató de salir porque estaba negociando con la fiscalía, una de las fiscalías aquí en Estados Unidos, y el mismo régimen lo secuestra para que no salga de Venezuela y no siga dando información. Este bolichico de apellido Convit es una persona muy informada, es parte del conglomerado de empresas Derwitt, que eran los que tuvieron todos los contratos del sistema eléctrico venezolano. Pero además este niño tiene en particular que es socio de los rusos y en la extracción de varios campos petroleros, pero además también tiene representación de bancos rusos en Venezuela. Y el régimen de Maduro se enteró que estaba en conversaciones con la Fiscalía de Estados Unidos y lo secuestran y no lo dejan salir de Venezuela. Ahora es el mismo caso de Gorín, es el mismo caso de muchos que ahora han querido salir de Venezuela con su fortuna a negociar a países de Europa y Estados Unidos, y el régimen lo secuestra y no les permite porque se convierten en testigos clave para cualquier tipo de juicio futuro a los jerarcas del régimen.
Gervasi, Guaidó cerró su gira europea exigiendo a los países aliados más acción para derrotar al régimen de Maduro. ¿Qué se traduce de esto?
Fíjense, repetimos, las sanciones, yo fui uno de los primeros desde hace muchos años que pedía que se aplicaran sanciones al régimen de Chávez primero y después ahora el de Maduro. Primero pedíamos desde cuando Venezuela dependía de la venta de petróleo a Estados Unidos, cuando Chávez decíamos que había que sancionar PDVSA. Esas sanciones llegaron un poco, llegaron tarde, pero llegaron, y cada día son más fuertes. Lo que no tiene discusión es que las sanciones, que es lo que pide Guaidó, que sean más fuertes, no tienen efecto si en lo interno, políticamente, no está coordinado una operación, como diríamos en Venezuela, una operación callapa. Porque cuando uno está pidiendo sanciones, pero por otro lado se está sentando a espaldas de la comunidad internacional para buscar unas elecciones, así sea con Maduro, entonces se pierde la credibilidad. Y eso es lo que estamos viendo. Guaidó pide sanciones, pero por otro lado hay una operación política en Venezuela de los miembros de la oposición donde quieren llegar a un acuerdo con el régimen de Maduro. Y eso es inaceptable.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido la actualización de una noticia y nos referimos al viaje del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que puso al usurpador Nicolás Maduro en su papel de apestado, de que no es bien recibido en Europa y que, por supuesto, en Venezuela tiene que haber elecciones libres para que renazca un gobierno democrático y los venezolanos sean libres y felices una vez más. Le damos las gracias a nuestro colega por su presencia en Levántate Cuba, me refiero a Esteban Gervasi, y gracias a todos ustedes en Cuba por estar en sintonía con Levántate Cuba. Bueno, llegamos al deporte, titulares deportivos. No tenemos mucho tiempo, pero es importante pasar por nuestro colega y amigo, que ya lo tenemos aquí en cabina con nosotros. Y me refiero a Demio Navas, con ese al final.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Exilda.
Buenos días.
Maite, buenos días. Y a Teudi. Ayer domingo, consternado completamente. Vimos las imágenes de ese helicóptero caer allá en Calabasas, California, donde perecieron 9 personas, incluyendo a la gran estrella de la NBA, ya retirado, Kobe Bryant, y su hija Gianni, de solamente 13 años de edad. Y bueno, ayer domingo, durante los partidos de la NBA, no solamente en la NBA, sino en el resto de los deportes en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, le rindieron tributo, homenaje a Kobe Bryant, quien, reitero, falleció ayer domingo temprano en California tras caer su helicóptero en las montañas ahí al norte de Malibú. No sé si estaba en esa zona muy bonita.
Sí, yo he estado, sí. Bella.
Montañas, ver casas, un reparto completo en montañas, es muy bello. Un muchacho que ganó 5 anillos como campeón de la NBA con el equipo de los Lakers de Los Ángeles y también los Juegos Olímpicos. Estaremos hablando en la ampliación sobre las 8 de la mañana de los jugadores que estarán integrando el equipo de Todos Estrellas, tanto en el este como en el oeste, el día 16, tan pronto como en Chicago, en febrero 16. Y ahí se le va a rendir un gran homenaje a Kobe Bryant, también al entrenador de béisbol que murió. Raúl Del Lazo, el pitcher cubano, acaba de firmar un contrato para jugar con el equipo de Flores de la Liga Americana de Béisbol. Y bueno, también el receptor cubano Andy Paz regresará al béisbol de Italia con el equipo de Bolonia. Este muchacho vive en Francia y representa también a Francia. Así que mala ampliación a las 8:20, maestro, con muchas cosas de deportes.
Sí, bueno, nos unimos a la tristeza del deporte, del baloncesto y el deporte mundial, sí, porque sí. Muere un deportista decente, honrado y uno de los grandes basquetbolistas de la historia de sí, ese deporte y, por mismo. Supuesto, de Estados Unidos.
Gracias.
Bueno, amigos de Cuba, en respeto a Kobe Bryant, vamos a seguir a donde nos lleva nuestra colega, pero sin helicóptero. Vamos directamente a la historia, a lo que ella tenga para compartir con ustedes.
Bueno, hoy es un día deportivo, vamos a hablarlo así, porque un día como hoy fallece en La Habana el 27 de enero del año 1949. Y si les digo este nombre, quizás muchos no lo reconozcan, Félix de la Caridad Carvajal Soto. Les estoy hablando de, por supuesto, el Andarín Carvajal, que fue un famoso atleta cubano, bueno, por supuesto, que corría muchísimo y nació en la barriada de Colón. Les voy a contar un poco de este hombre, cómo llega a una de las más importantes olimpiadas del mundo y cómo sentó un precedente, pero también cómo muere Müller en total desgracia, en la pobreza más absoluta, viviendo debajo de un puente, así como se los estoy contando. Bueno, pues el Andarín Carvajal se muda muy pequeño con su familia para San Antonio de los Baños, y correr fue su pasatiempo favorito. Cuando era niño, dicen que corría a la par de los quitrines y los caballos, o subía a paso largo las colinas para dejar sin aliento a sus compañeros de juego. En 1889, con solo 14 años, el Andarín Carvajal gana su primera medalla en duelo atlético con el español Mariano Bielsa. Desde las 8 de la mañana comenzaron a darle vueltas al Parque del Pueblo, y a las 5 de la tarde el español abandonó exhausto, mientras que Carvajal continuó por 2 horas más. En el año 1895, en el último año de la Guerra del 95, marchó a La Manigua para convertirse en correo del ejército Mambí. Diariamente corría 50 kilómetros para llevar el correo. Sus prodigiosas piernas lo llevaron de pueblo en pueblo, bueno, llevando mensajes, hasta que tuvo que salir huyendo hacia Tampa, Estados Unidos, bajo riesgo de caer en manos de los españoles, que en aquel momento lo hubieran fusilado. Al final de la guerra, el Andarín regresa a La Habana, ejerce como cartero, mandadero, barbero y hasta portero del Hotel Inglaterra, pero siguió corriendo, nunca dejó de correr. En esos días, Juan Manuel Castañón, y esto es una anécdota, el director del Rápido, el periódico de San Antonio de los Baños, escribió un editorial que decía así: ese zángano nombrado Carvajal está bueno no para correr las calles del pueblo, sino para barrerlas. Y dicen que, sin pronunciar una palabra, Félix Carvajal llegó al pueblo y aquello terminó muy mal, muy mal. Para poder viajar y participar en la maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis, desplegó una ingente labor por todos los barrios de La Habana, porque no tenía dinero para el pasaje. Y bueno, la ciudad estadounidense de San Luis, en el estado de Missouri, fue elegida para acoger la tercera Olimpiada de la era moderna. Y alguien pensó que esta podía ser la oportunidad para el Andarín y le propuso acudir a la cita olímpica, pero no, él no tenía dinero. Así que, ¿qué hizo? Pues colecta pública. Y sí, muchísimas personas lo ayudaron hasta que él pudo llegar. Se puso una camiseta que decía: coopere con un atleta que quiere participar en las Olimpiadas de San Luis pidiendo el dinero para el viaje. Al final, su tesón hace que consiga el dinero para el pasaje en barco. Pero fíjate cómo es la historia. Cuando él llega a New Orleans, era muy joven, tenía 29 años de edad, se deslumbró un poco Müller y en pocos días el andarín se gastó todo el dinero en diversiones, timadores e incluso damas, por lo que partió el 28 de agosto de 1904 hasta la ciudad de San Luis, Missouri, corriendo y haciendo autostop. Sí, así fue como llegó. Llega un 30 de agosto del año 1904, el día de la carrera, el mismo día, y se inscribe en el maratón a último momento. No tenía más uniforme que sus pantalones y las botas de cartero, lo que provocó que todos pues se empezaran a reír muchísimo del andarín. Él mismo se corta los pantalones alrededor de las piernas para que parecieran pantalones cortos. Al poco de comenzar la carrera, pues él toma una ventaja considerable. Cuando iba el cubano por el kilómetro 15, uno de los favoritos, que era el estadounidense Fred Lorz, iba por el kilómetro 10. Así que fíjense más o menos cómo era la ventaja del andarín Carvajal. Pero él tuvo que enfrentarse a muchísimos obstáculos. Muchos corredores tenían quien les diera agua, incluso alimentos durante la carrera. Él no contaba con nada de esto, estaba solito allí y tenía que tomar agua de un pozo que se hallaba en el camino de la carrera. Con varios imprevistos en esta carrera, terminó el andarín Carvajal en el cuarto puesto. Dicen que lloró amargamente, pero nada lo amilanó. El 6 de mayo del año 1905 obtuvo la medalla de bronce en el primer maratón del Missouri Athletic Club, que fue efectuado en San Luis, acá en Estados Unidos. Después, pues quiso competir en los juegos que se hacían en la ciudad griega de Atenas. Tampoco tenía dinero, se hicieron las colectas, se reúne el dinero, el andarín llega a Grecia, pero cuando llegó, ya el maratón se había acabado. ¿Sabes por qué, Müller? Porque los organizadores griegos enviaron la convocatoria tomando en cuenta el antiguo calendario juliano y eso provocó el desfase. Un personaje pintoresco que continuó con sus andanzas deportivas en el año 1928 logra la proeza de darle más de 4.000 vueltas a la manzana de Gómez. Dos años después cubre ida y vuelta los 1.100 kilómetros por carretera entre Guane y Pinar del Río y Santiago de Cuba. Y bueno, fallece con 70 años en el año 1940. Y bueno, ahí después de recibir el aplauso de los congregados, afirmó en el año 1940, esto es para demostrar que todavía corro, pero vivió los últimos 20 años de su vida, como les dije, en una mísera casucha debajo del puente de la Lisa en La Habana, donde fallece un día como hoy, 27 de enero del año 1949, solo y enfermo.
Y además un hombre grande del deporte en Cuba, porque toda esa miseria hizo un esfuerzo sobrehumano y los que lo vieron
sin tener nada.
Y sin tener nada, y era un gran corredor, así que bueno, gloria eterna a este deportista que la pobreza obviamente le impidió obtener los triunfos que se merecía.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora de este programa Levántate, Cuba, en su edición de enero 27 del año en curso. Y Exilda, todavía tenemos noticias, así que...
Sí, por ahí está Lázaro Domínguez, creo que escuchándonos.
Señor, Alberto, ¿tú no caminaste los 62 kilómetros?
No, yo, a pesar de que me gustaba correr de joven, pero siempre tenía en el colegio, y no se me olvida el nombre, uno que me ganaba, yo era el segundo, nunca pude ser el mejor corredor del colegio en primaria, ¿no? Así que me ganaba uno de apellido pequeño.
Está bien. Bueno, Alberto y Exilda, mientras un débil centro de bajas presiones se desplaza muy lentamente sobre la región central del Golfo, un centro de altas presiones débil también domina el norte de la Florida, extendiéndose sobre las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, mientras un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la noche de mañana martes y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del jueves. Para Cuba seguirán condiciones del tiempo muy estables, hay lluvias aisladas en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un día bello. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez, y el frío sigue como Cantinflas, sube y baja, se va y viene, ahora vuelve. Así que, claro.
Cantinfleando.
Comparar al frío con Cantinflas es darle una naturaleza de muy, muy alto nivel a las temperaturas, y así se lo merecen, porque Cantinflas, desde mi punto de vista, fue uno de los grandes actores del siglo XX.
Gracias, Alberto, gracias.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual sobre violencia y discriminación de la mujer en América Latina y el Caribe. Cuba no aparece porque el régimen no proporciona ningún tipo de información sobre este tipo de delito. Al respecto, Ariane González conversó con la activista Marta de la Tamayo y con la periodista independiente Luz Escobar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe del año 2019, en el cual la Comisión indica que los datos que se ofrecen son basados en los mecanismos de monitoreo, las audiencias públicas y solicitudes de información a los estados. El gobierno de Cuba no proporciona ningún tipo de información sobre los casos de violencia. Marta Dela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad y la Red Femenina de Cuba, ofreció sus consideraciones a Radio Martí.
No estamos equivocadas en las demandas que estamos haciendo en este impulso de la campaña Unidas por Nuestros Derechos y de las otras campañas que se están llevando a lo interior de la isla. Estamos trabajando de manera inclusiva y abierta y apoyamos toda iniciativa que sea en beneficio de la lucha esta por las discriminaciones, ¿no?, de género. Siguen con una voz que clama en el desierto y aún sus peticiones están en análisis, pero no hay una respuesta.
El informe, que incluye un listado de buenas prácticas donde se indica la aprobación de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia que representan ejemplos concretos de avances, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió no dar curso y aplazar la valoración hasta el año 2028 a una solicitud para aprobar la Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba. La periodista periodista Luz Escobar indica que el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ayudar a lograr estos cambios.
Es algo que realmente es una vergüenza porque este año que ha pasado y este año que ha comenzado en Cuba, ya gracias a las redes sociales y a los reportes de la prensa independiente, se ha conocido que el tema de los feminicidios no es un tema a despreciar. Desde la ciudadanía podemos hacer campañas, ya tenemos en nuestras manos las redes sociales para visibilizar eso y que las personas desde su poder ciudadano impulsen a este tipo de cambios.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, cuatro integrantes de la Unión Patriótica de Cuba continúan detenidos desde ayer domingo tras los allanamientos de cuatro moradas pertenecientes a miembros de la organización en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma. Gretchen Alonso, activista de la organización y esposa del coordinador Jorge Cervantes, tiene la nota informativa.
Que en todo el día de ayer, 25 de enero, se produjeron cuatro allanamientos acá en la provincia de Santiago de Cuba. De ella, en casas de dos coordinadores, Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Y las otras dos fueron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Nueve detenidos en total. Que todavía quedan cuatro, Carlos Amel Oliva Torres, Jorge Cervantes García, estos de la provincia de Santiago de Cuba. Dionisio Quevedo, de la provincia de Granma. Edel Pérez Pérez, de la provincia de Holguín. No se sabe dónde se encuentran, a no ser, Jorge, que un oficial de la Seguridad del Estado llamado Lázaro me dijo que se encontraba en la tercera unidad, en cuyos registros se llevaron de todo. Las jabas de los cuatro presos, José Daniel, Fernando, José Pupo y Roilán, medicamentos, impresos, pegatinas que abogaban por la libertad de José Daniel Ferrer García y demás presos políticos. Agregar que todo esto pasó a raíz del concentramiento de varios activistas en todo el país por el ayuno convocado desde la prisión por el coordinador general José Daniel Ferrer García, en homenaje a todos los mártires de la lucha por la libertad, democracia y la justicia y el respeto a los derechos humanos.
8:07 de la mañana, seguimos con más noticias y las autoridades cubanas prohibieron este domingo abordar un avión con destino a Colombia a la crítica de arte y curadora Claudia Genluí Hidalgo, novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Hidalgo dijo a Radio Televisión Martí que Otero Alcántara estuvo arrestado por varias horas para que no la acompañara al aeropuerto.
Este domingo viajaba a Colombia por cuestiones de trabajo y Luis Manuel me iba a acompañar al aeropuerto. Quedamos en vernos aquí en Trimedia y Santa Catalina. Me llamó sobre las 8:30 de la mañana y me dijo, ya estoy aquí en Trimedia y Santa Catalina. Y yo le dije, okay, yo voy para allá, estoy montada en el carro. Cuando pasé, él ya no estaba. Vi dos patrullas circulando por los alrededores. Estuve como 15 minutos, 20 minutos caminando toda esa zona a ver si lo veía. Cuando llegué al aeropuerto, me dijeron que no podía viajar, que tenía una restricción, que tenía que ir a inmigración y extranjería. Me gradué en el 2016, directora de Factoría Habana, especialista principal hasta hace un mes, trabajando en el Movimiento San Isidro, que en lo que he estado vinculada, trabajando con proyectos personales que están relacionados con el arte, siempre todos con la curaduría, apoyando a Luis Manuel en alguna de sus obras. También él le fue prohibido ir al aeropuerto porque le dijeron que estaba regulado por lo del proceso penal que estaba pasando.
En otra noticia sobre Cuba, al Departamento de Estado de Estados Unidos le preocupa que funcionarios del régimen de La Habana amenazan y obligan a los médicos a permanecer en las misiones internacionalistas, incluso en contra de su voluntad. Al respecto, el colega Ricardo Quintana nos da la nota informativa.
Una nueva arremetida contra las misiones médicas cubanas llega a nuestra redacción. En una entrevista a odontólogo que abandonó misión en Venezuela en abril y hoy se encuentra en Colombia.
Soy odontólogo cubano, el cual abandonó la misión en Venezuela, las cuales son un instrumento de esclavitud y fortalecen al régimen, ya que el mismo se queda con el 90% de nuestro salario. En este país somos obligados a vivir en condiciones infrahumanas.
Cuba envía miles de trabajadores de la salud a más de 60 países. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice conocer casos casos de médicos que han sufrido abusos, incluyendo coerción, falta de pago de salarios, retención de pasaportes y restricciones a su movimiento.
En esta misión somos vigilados constantemente por el coordinador y personas que apoyan al régimen. También debemos dar reporte de todos nuestros pasos cada 4 horas. Después de las 6 de la tarde no podemos salir de la casa, por lo que tenemos restricción de movimiento.
Maroney tiene amargos recuerdos de la misión que abandonó en 2016 en Ecuador.
Y todas las amenazas es, si no haces esto, no sales de misión. Luego en las misiones es cualquier inconveniente que al gobierno cubano no les convenga, te sacan de misión. De lo contrario, si no haces esto, si no mientes, si no inventas un papel, si no atiendes tantos pacientes en un día, te vas de aquí.
Y cabe recordar que médicos cubanos en Miami han demandado a la Organización Panamericana de la Salud bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano y la Ley contra la Extorsión Criminal. Un proceso aún pendiente.
8:10 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos, estamos en un programa intenso y dinámico y estamos llegando a un segmento muy esperado, y me refiero a Curioseando. Y para este segmento aquí tenemos a Maite Rodríguez, que me está enseñando algo, pero no lo vi adecuadamente, así que por eso no lo mencioné.
Ok, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Hoy es un día difícil, un día triste para todo el mundo. Yo creo
que no hay
persona en el mundo que no se haya sentido ayer muy conmovido con la trágica muerte de Kobe Bryant, una persona talentosa, un padre de familia. Es un hombre que además murió trágicamente con una de sus hijas. Y creo que Cuba se merece la oportunidad de saber un poquito más de Kobe Bryant, este gran jugador de baloncesto, porque sabemos que en Cuba las informaciones sobre los grandes deportistas, de jugadores profesionales, pues están casi siempre muy limitadas. Por eso vamos a hacer este pequeño homenaje a este padre. Digo padre porque primero para mí está la figura de este hombre como padre de sus hijas, más que de jugador de baloncesto, y la manera en que murió, ¿verdad? Pues nada, Kobe Bryant, hay que decir que fue hijo de un también excelente basquetbolista, Joe Bryant. Su papá jugó en la NBA 8 temporadas. Fue él quien sembró la semilla en este chico desde muy pequeño, de jugar y de aprender el deporte. Incluso se trasladó a Italia con su papá a los 6 años, hasta los 13 años, donde vivió en Italia para poder jugar su papá en la Liga de Baloncesto Profesional de Italia. Ahí aprendió italiano, debo decir que además hablaba italiano, francés, serbio, español. Era un apasionado también de los idiomas, un hombre muy inteligente, además de un excelente deportista. Y a pesar de que era hijo de un basquetbolista, al inicio el fútbol también lo tentó. Hay que recordar que en Europa el fútbol, las grandes ligas españolas e italianas son muy fuertes, y el fútbol fue una pasión para él, pero finalmente se decantó por el básquetbol, por el baloncesto, y en el año 1991 empezó su carrera en la NBA. Incluso desde el instituto, señores, se destacó tanto que ya firmas importantes como Adidas, siendo apenas un estudiante, ya lo contrataron para hacer su marca y promocionar su marca de Adidas. Él en la secundaria ya llamaba la atención de los cazatalentos del deporte, al promediar 30,9 puntos, al ser 12 rebotes su promedio y 6,5 asistencias que tenían en su récord. Esto hizo que lo llamaran rápidamente a las grandes filas, a las grandes ligas, y fue directo sin ir a la universidad. Se arriesgó porque muchos jugadores pasan primero por la universidad, por los equipos universitarios. Él fue directamente, y los Charlotte Hornets le dieron el número 13, le dieron la oportunidad de jugar, pero su papá insistió mucho para que se fuera a Los Ángeles Lakers, y allí empezó su gran carrera y allí también terminó su carrera. Debo decir que no se apartó de este equipo, Los Ángeles Lakers, le fue fiel durante toda su vida deportiva. El 3 de noviembre del 96, con tan solo 18 años, hace su debut en la NBA frente al equipo de Minnesota. Y su primer año en California no fue fácil. Dice que tuvo muchas lesiones que le impidieron jugar al máximo, hasta que por fin, finalmente, años después, logra conseguir hasta 3 anillos de la NBA, 3 anillos en el 2000, 2001 y 2002, a los que luego le sumaría 2 anillos en años posteriores. Kobe Bryant no estaba contento con su desempeño, era muy exigente consigo mismo. Dicen que quería ser como Shaquille O'Neal y quería tener la posibilidad de tenerlo, de ser fichado como el jugador más valioso en las temporadas, y lo logró en varias ocasiones. Me gusta mucho un dato de que encontré, que él fue el segundo gran anotador de la historia del básquetbol. Tuvo 81 puntos en un partido frente a los Toronto Raptors, por lo cual él tuvo la oportunidad de ganarse después también otro anillo junto a un gran jugador de baloncesto que es Paul Gasol. Debo decir que Paul Gasol fue uno de los primeros ayer en manifestar su condolencia, porque eran como hermanos. Dice que aprendió a hablar español junto a Paul Gasol y a su esposa, que es de origen y descendencia mexicana. Y Paul Gasol dijo de él que era el mejor jugador que había conocido, la persona más valiosa que había conocido en su carrera deportiva. Ayer, casualmente, fueron los premios Grammy en Estados Unidos y se celebraron justamente esas cosas que tiene la historia en el Staples Center. El Staples Center es la casa de prácticamente de Kobe Bryant, porque aquí jugó toda su carrera y justamente iba siempre en helicóptero al Staples Center desde su casa, porque toma como 2 horas a veces el tráfico en California para desplazarse, y para evitar ese tráfico y ese tiempo de espera, él no podía estar, tenía muchas lesiones en su cuerpo. Entonces no podía estar sentado más de 2 horas. Dicen que 2 horas para él en posición de sentado agobiaba mucho, los doleaban muchos dolores, y prefería entonces hacer este viaje en helicóptero. Contrató siempre un helicóptero para ir directamente al estadio donde fueron ayer los Grammy, el Staples Center, y ahí fue donde en ese recorrido perdió la vida en un helicóptero. Su último partido fue precisamente allí en el Staples Center frente a los Utah Jazz, y allí obtuvo 60 puntos para despedirse en la cima, en lo alto de su carrera. Hay momentos muy tristes también en la vida de Kobe Bryant, no todos son luces y sombras. Él tuvo un momento difícil con su familia y su matrimonio, porque fue acusado de un escándalo sexual con una empleada de hotel hace un tiempo atrás. Casi le cuesta su matrimonio con Vanessa Bryant, con la que tiene 4 hijas. Y finalmente se reconciliaron. Él tuvo que pagar una multa de $750,000 por la acusación de abuso sexual que tenía sobre sí. Incluso esto le llevó a que sus patrocinadores como Adidas rompieran su contrato de patrocinio, que había estado estable desde el 96 hasta el año 2002. Pero después recuperó su paso, recuperó su prestigio, y la Mamba Negra, como le llamaban los aficionados, fue muy querido por toda la afición. En Los Ángeles era un ídolo. Debo decir también que es tremendo este momento cuando uno habla de Kobe Bryant y piensa en lo que pasó. Él tenía como meta enseñar a su hija a jugar baloncesto y que fuera una gran jugadora. Yana, la que falleció ayer con 13 años junto a él, iba a un partido de la escuela junto a una amiga del equipo y su papá también, que perdieron la vida en este helicóptero. Y él tenía la misión de enseñar a su hija a jugar baloncesto como lo aprendió él. Incluso él era tan versátil que se incursionó también en el mundo de la música. Estaba por grabar un disco en Los Ángeles y además había hecho un corto de animación muy interesante que fue premio Oscar. Este corto de animación es un pequeño dibujo animado en el que le cuenta a los niños cómo los sueños en el deporte se cumplen, cómo un niñito negro, afroamericano, un niñito de apenas 6 años logró llegar desde lo más bajo hasta lo más alto en el deporte. Y el corto, no sé si lo ha visto Müller, pero es muy lindo, está hecho como un dibujo a lápiz y empieza con un niñito jugando baloncesto de la cama, enrollando una media, un calcetín, convirtiéndolo en una pelota y encestando desde su cuarto. Y así llegó a encestar las grandes jugadas que hizo a lo largo de su vida. Fue una vida llena de momentazos en el deporte que se quedarán ahí para siempre. No sé si hay tiempo para más, pero creo que valió la pena este pequeño repaso a la vida de Kobe Bryant, ¿verdad? Fue 5 veces campeón de la NBA. Fue 2 veces el jugador más valioso en las finales de la NBA, 4 veces el jugador más valioso en los All-Star Game, y fue 11 veces elegido el mejor quinteto de la NBA en el equipo en el que él jugó. Más de 24 lesiones le impidieron jugar más de 206 partidos en toda su vida, pero logró hacerse con uno de los 5 anillos en la Liga Profesional del Básquetbol. Bueno, que descanse en paz, que ojalá sirva de ejemplo siempre su carrera deportiva a los jóvenes que sueñan con ser deportistas como él.
Gracias, Maite, por este recordatorio tan emocionante de Kobe Bryant. Y repetimos, lo que tú acabas de decir, que descanse en paz Kobe Bryant y su hija Yana y los que también fallecieron con ellos. Bueno, regresamos al deporte de la mano de nuestro colega Edemio Navas y, por supuesto, en un día triste para todos.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya Maite estuvo ampliando el tema. Un saludo para Exilda y buenas también días. Para Teudi y el gran campeón, Robertico. Robertico, el doctor. Ya desde ayer se conoció la noticia lamentable, y esto lo estuvo ampliando Maite, la muerte de 9 personas cuando cayó este helicóptero allá en Calabasas, California. Entre ellos estaba la hija de Kobe Bryant y el propio Kobe Bryant, quien murió sumamente joven, con 41 años y 156 días. Había nacido el 23 de agosto del año 1978, es de Pensilvania, de Filadelfia, y lamentablemente murió ayer en California. Estamos hablando de uno de los grandes basquetbolistas en todos los tiempos. Ganó 5 títulos en la NBA con los Lakers de Los Ángeles y siempre militó en el equipo de los Lakers. A propósito, sale como uno de los favoritos para ganar en la campaña 19-20 el título, ahora con la presencia de Davis y bueno, James, LeBron James. Nuestro más antiguo pésame, el profesor y el Silda, a los familiares, a las amistades y a todos los fanáticos que siguieron la carrera de Kobe desde que estaba en la universidad. Y bueno, su padre también, Joe Bryant, jugó en el baloncesto de la NBA. 9 personas fallecieron. El 16 de febrero próximo se va a realizar en Chicago el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. Y por supuesto ahí se va a rendir el homenaje a Kobe Bryant y al resto de los que murieron ayer domingo en California. Y en la conferencia del este de los abridores sobresale Giannis Antetokounmpo, que es el capitán. El muchacho milita en el equipo de Milwaukee. Ahí están los hermanos cubano-americanos Robin y Brook López. Y también aparecen, entre otros, Kemba Walker. Por el oeste sobresale Anthony Davis y James Harden, así como LeBron, que es el capitán. Y por supuesto, como ahora Kawhi está jugando en el oeste con los Clippers de Los Ángeles, y no con el Toronto, que ganó ahí el campeonato en la última temporada, también estará como abridor en este quinteto del Juego de las Estrellas. El este, que tiene más jugadores jóvenes que el oeste. Raudel Lazo, el pitcher que lanzó brevemente con el equipo de los Marlins de Miami en las Grandes Ligas de Béisbol, acaba de firmar contrato con el equipo Sioux City Explorers de la Liga Independiente de la Asociación Americana. Este pinareño tiene 30 años de edad. Y bueno, también tras la firma con este equipo, dijo que estaba muy contento de poder regresar al béisbol. Jugó también en Liga Menor con los Marlins, donde realmente le fue muy bien. Luego de ser despedido y contratado por los Orioles de Baltimore, con quien tiró en doble A, Lazo no ha podido regresar al sistema de las Grandes Ligas. Y con este acuerdo, bueno, él y su abogado están esperanzados en que sea firmado nuevamente para una organización de Grandes Ligas de Béisbol. Un muchacho muy joven todavía, profesor. Tiene 30 años, Raudel Lazo. En el 2018 fue líder en juegos lanzados en la Liga Mexicana del Pacífico con las Águilas de Mexicali. Ganó uno y perdió uno, pero terminó con 3.86 de efectividad. Un promedio muy bueno cuando militó en el equipo de Zaraperos de Saltillo de la Liga Mexicana 2018-2019. Y el receptor cubano Andy Paz regresará al béisbol de Italia con el equipo de Bolonia. El muchacho nació en Cuba, ha vivido muchos años en Francia y ya se nacionalizó como ciudadano francés. Y bueno, estuvo con España en el clásico anterior y espera estar en la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol en marzo próximo en Arizona, donde precisamente Cuba estará presente. Y una noticia, profesor, para ti, para el equipo de los Marlins de Miami. Brandon Kisler acordó contrato un año y 3 millones con el equipo de los Marlins, con una opción de 4 millones para la campaña del año 2021. El año pasado terminó con 2.68 de efectividad con el equipo de los Cachorros de Chicago. Y la novena Tigres del Licey empató la serie final del béisbol dominicano en la victoria 5-1 contra los Toros del Este. Esto fue ayer domingo. En tanto, el cubano Dariel Álvarez conectó un hit en la derrota de su equipo de Culiacán 3-0 ante los Venados de Mazatlán. Ganó el Mazatlán y la serie se igualó a 3 victorias por bando. Vamos a un séptimo juego. Y la otra noticia es que el equipo de Miami estará jugando hoy lunes 7:30 de la noche aquí en Miami en la continuación de la NBA. El Heat, que ahora está en tercer lugar en el este debido a que Toronto, el actual campeón, acumula 7 victorias en forma consecutiva. Y Valencia, señores, derrotó al Barcelona el último sábado 2-0. Ayer domingo el Atlético de Madrid 0-0 con Leganés, y ganó el Real Madrid 1-0. Por lo tanto, este último equipo, Real Madrid, ahora se quedó solo en la Liga de España con 46 puntos por 43 el equipo de Barcelona. Una gran victoria del equipo Real Madrid. Y bueno, Barcelona está ahora segundo lugar con 43, con 38 aparece el Sevilla. Y el Atlético de Madrid tiene 36 puntos. Comparte esa posición al cuarto o quinto lugar con el Getafe. El Valencia, que ganó, tiene 34 puntos. Así que muy interesante la Liga de España, profesor. Y lamentando la muerte de esas 9 personas ayer domingo en el helicóptero que cayó en las montañas de allá de Calabasas, en California, un poco al norte de Malibú. Y bueno, entre ellos aparece Kobe Bryant, para mí uno de los 10 grandes en toda la historia de la NBA.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega deportivo, periodista Edemio Navas y Exilda. Tenemos que despedirnos, que el tiempo...
Ya estamos terminando. Hoy es lunes, 8:26 de la mañana. Gracias a esos buenos oyentes que escribieron temprano, Herbillo, gracias por tus comentarios. Yanela desde Santi Espíritus, Ada Rosa y sus peques. Bueno, reiterarle las felicidades a Maylen en Baragua, Ciego de Ávila, por su cumpleaños. Y recuerden que siempre pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, nos despedimos, amigos de Cuba. Recuerden que mañana tendremos un rato especial celebrando, conmemorando el natalicio de José Martí. Tengan todos un lunes tranquilo y, como siempre, que Dios bendiga a Cuba y a su pueblo.
Tiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.